Hemos entrado al despacho, vemos un despacho desde luego amplísimo, con paredes blancas, con un tapiz del escudo de Navarra. No hay demasiados papeles sobre la mesa. Presidenta Ainhoa Aznárez, egunón.
Egunón. Bueno, esta legislatura además hemos intentado trabajar todo el tema de reducir papel, ¿no? Si estamos hablando de cambio climático, parte de ese cambio climático es reducir el consumo de papel e intentar utilizar los medios que el Parlamento nos dispone, que son los medios técnicos, digitales, y bueno, el papel lo estamos dejando ya hacia un lado porque yo creo que los árboles nos dan vida y se puede utilizar otros medios para no utilizar papel.
No hay papel, pero desde luego contenido no falta. Esta semana, de nuevo, ha dado mucho que hablar el tema del programa de Escolae. ¿Por qué considera que ha suscitado semejante polémica y hemos llegado a un extremo como el que la consejera de Educación tenga que ir con escolta?
Totalmente denunciable lo que le está sucediendo a nuestra consejera de Educación, a la señora María Solana Arana, una mujer que respeto y admiro porque está haciendo un trabajo intachable y además, bueno, generando espacios educativos y coeducativos que eran necesarios en esta comunidad. La coeducación, pues al orden patriarcal le molesta mucho, ¿no? Y el orden patriarcal, cuando está molesto y se siente atacado, lo que hace es utilizar violencias, y lo que ha ocurrido a la consejera de Educación, pues es una respuesta violenta de ese orden patriarcal. Ya en Roma teníamos la autoridad en los autoritas y potestas. En este siglo XXI, en Navarra, en Nafarroa, esos mismos autoritas y potestas están en manos de Unión del Pueblo Navarro y Partido Popular, Ciudadanos, que no concurren en esta Cámara y que están utilizando, bueno, pues cualquier tipo de violencia, sean expresiones o sean hechos o sean iniciativas parlamentarias, para ir en contra de un programa que creo que solamente lo que hace es trabajar la igualdad, la prevención de violencia y tener unas relaciones afectivos sexuales sanas. Creo que es fundamental que en los colegios públicos y concertados existan programas así. Hay que prevenir todo lo que está sucediendo con nuestros niños y niñas, todo el tema del bullying también. Bueno, pues, ¿qué hace el Gobierno? Rescatando mandatos legislativos, crear un programa que ha tenido una experiencia piloto con una evaluación magnífica y que se ha ampliado a otros centros. Bienvenidas sean propuestas para que sigamos trabajando la igualdad y desterremos las violencias fuera de nuestras vidas.
En esta mesa en la que nos encontramos ahora mismo, en su despacho, es una mesa redonda, cubierta de piel, con cuatro sillas, en la que suele recibir habitualmente a representantes de diferentes asociaciones, de colectivos. También se reúne, me imagino, con representantes de otros partidos políticos. En esta recta final del año, en el Parlamento, uno de los principales retos es, desde luego, aprobar los presupuestos. Saldrán adelante también los de Navarra. El límite de gasto, todas estas cuestiones que tanto han dado que hablar en las últimas semanas, en las negociaciones con el Gobierno español, ¿es usted optimista? ¿Cree que se está cogiendo otra senda, que la situación puede cambiar, que existe mayor entendimiento?
Es increíble que ayuntamientos o comunidades autónomas que tienen superávit no puedan invertir ese superávit en inversiones. Bueno, esta legislatura ha sido una legislatura también de mucho éxito para Navarra, ¿no? Para cada Navarra y Navarro. Teníamos un convenio con el Estado que no se trabajaba, que no se llegaba a un acuerdo para poder renovarlo. Y Navarra pagaba por encima de lo que debía el Estado. Esta legislatura, el Gobierno, junto con el Parlamento, se ha llegado a un acuerdo y tenemos un convenio justo. Por lo tanto, de ese convenio nos tienen que devolver dinero. Y tenemos 113 millones de euros para invertirlos en inversiones financieramente sostenibles, pero que todavía el Gobierno de España no sabe cómo llegar a acuerdos. Esperemos que el Gobierno de Sánchez pues sea generoso y que ese dinero que corresponde a los navarros y navarras nos lo devuelvan para poder invertir.
La principal actividad, no sé, pero desde luego sí la más visible de un Parlamento, se lleva a cabo en el hemiciclo, en ese salón de plenos. ¿Nos lo enseña?
Sí, por supuesto. Vamos al hemiciclo. Vamos.
Hemos bajado un piso, hemos entrado ya al hemiciclo. Aquí nos rodean ahora mismo los 50 escaños, los 50 asientos de los parlamentarios que conforman este Parlamento. La verdad es que, estando vacíos, la vista impone. Me imagino que cuando están todas esas personas mirando hacia la silla de la presidencia, aumenta esa presión.
Sí, así da gustico, la verdad, ¿eh? Porque aquí todos los jueves, como hay tanto barullo y además se escucha todo al ser pequeño, la acústica además es muy buena y se escucha todo. Lo que pasa que, claro, los plenos suelen durar 8 o 10 horas, la gente entra, sale y, bueno, nunca están los 50 parlamentarios, de no ser que haya que votar y, por lo tanto, tienen que estar sus señorías sentados para dar al botón de sí, no o abstención.
Cada escaño tiene puesto el nombre. Desde aquí a 2 metros aproximadamente veo que está el de Ana Beltrán Villalba, con la que usted ha tenido algún rifirrafe como este que le invito a escuchar.
Gai zerrendako amasigarren puntua. Le toca al Partido Popular, pero va en euskera. Sabe usted que una vez en euskera, otra en castellano. Por si acaso también, por si van a seguir insistiendo.
Las veces que haga Galdera, falta, presidenta, porque usted
otra vez, señora Beltrán Villalba, por favor,
sí.
La expulso del salón de plenos. Vaya saliendo. Se acabó.
No, pues no me voy a ir porque desde luego...
Se va usted al salón de plenos.
¿Cómo se vive en momentos de este tipo?
Pues muy mal, porque yo creo que ante todo tiene que prevalecer el respeto, ¿no? Y las formas, se puede hacer crítica política con unas formas que no sean de espectáculo, porque lo que a mí no me gusta es la espectacularización de la política, ¿no? Esto no es un teatro, es un tema serio. Estamos debatiendo y aprobando normas que van a favorecer pues todos aquellos derechos culturales, políticos, sociales, que van a generar un bienestar a la ciudadanía y, por lo tanto, es una cosa seria. Yo lo paso fatal y llamar al orden tampoco me gusta, pero hay momentos que hay que hacerlo.
A otros 1, 2, 3, 4 escaños de aquí, vemos el de Laura Pérez Ruano. ¿Se han superado absolutamente ya las divisiones surgidas en el seno de Podemos en Navarra?
Totalmente amortizado. Hemos tenido esta semana pasada unas primarias en Podemos al Dugu. Yo dije que me presentaba a esas primarias si teníamos una única lista. Después del año que hemos pasado, solamente podía concurrir unas listas, de ser una lista única donde toda la gente participase y todo el mundo tuviese cabida. Así ha sido, así que asunto zanjado, ya por las próximas.
Usted ocupará la segunda plaza dentro de esa lista, pero sin embargo es la que más puntos ha recibido por parte de la militancia. ¿No se anima a encabezar la lista?
Bueno,
¿le gustaría ser presidenta de Navarra?
Bueno, en este momento Mikel Buil García, un compañero, excelente compañero, dio el paso y, como bien digo, una única lista, él dio el paso a arroparle todo el mundo y acompañarle, agradecer los votos que me han dado, los puntos que he tenido y a seguir trabajando. Eso yo creo que fortalece, empodera, ¿no? Y nos politiza un poco más.
Si finalmente decide presentarse en Nafarroan Orain Bai, liderado, ya veremos o no, por Laura Pérez Ruano, suma, resta a la izquierda en Navarra, ¿cómo repercute esa candidatura?
No puedo prever si se van a presentar o no, solamente sé que hubo la semana pasada, el sábado, una asamblea que solamente participaron 25 personas y que, bueno, la ruptura de este cuatripartito que ha sustentado un gobierno del cambio, el que tengamos más formaciones que quieren competir en este espacio, favorece solamente a una parte, que es la derecha navarra, a la que en 2015 dijimos que fuera de los gobiernos.
¿Se repetirá esa imagen en la próxima legislatura también, fuera la derecha navarra de los gobiernos?
Yo estoy convencida. Estoy convencida. Además, la ciudadanía ha visto que entre cuatro las leyes salen con una mirada mucho más amplia, porque cada formación aportamos cosas diferentes y la ley sale, como digo yo, con una mirada mucho más amplia. Y además, yo, como ya sé a quién no votar, pues lo tengo claro.
En esta Cámara hay 50 escaños de los 50 parlamentarios de Navarra, lo comentábamos antes. Hace unas semanas visitamos el Parlamento Vasco. Allí hay 75, pero la Cámara tiene capacidad para 25 asientos más. Serían los 25 escaños de Navarra. 100 parlamentarios en un único parlamento de Euskadi y Navarra. ¿Cree que puede darse esa circunstancia en algún momento o le gustaría que llegase?
Bueno, compartimos mucho con la comunidad autónoma vasca. Somos hermanas, vecinas, culturalmente somos iguales. Ocurre que tenemos, bueno, nuestro propio mejoramiento, que, por cierto, mejoramiento que la ciudadanía no refrendó, es el único estatuto de las comunidades autónomas que la ciudadanía no ha refrendado, ahí queda eso, y que en ese propio estatuto, bueno, cada navarra y cada navarro, si algún día se da la oportunidad de consultar, no hay que tener miedo a las consultas, se decidirá. Tenemos también una transitoria cuarta, ¿no?, que también destina el futuro de nuestra comunidad foral a navarros y navarras, ya se verá.
este segundo gobierno del cambio, si es que continúa adelante después de las elecciones, podría ser un momento para poder abordar cuestiones de ese tipo, de renovar el mejoramiento, de abordar cuestiones como el de la transitoria cuarta?
Se tendrá que ver, porque claro, en 2015, después de 2 meses de negociación, de diálogo entre 4 fuerzas diferentes, que creo que es un hito histórico aquí en Navarra, conformamos un equipo potente, pusimos en marcha un acuerdo programático, que eso fue lo fundamental, ¿no? 2019 será otro momento, pero creo que hay que seguir ahondando en que no dejemos a ninguna persona atrás. Tenemos todavía gente que está viviendo situaciones de pobreza extrema. Hay que salvar a esa gente, rescatarla, y luego ya se verá. Primero la gente.
Cuando he llegado aquí esta mañana al Parlamento y le he pedido que nos lo enseñara, nos ha comentado que de alguna forma la joya de la corona es el atrio.
Sí, el atrio, yo creo que esta legislatura se ha hecho como un poco la sala de estar o el salón de los navarros y las navarras, donde han podido reivindicar todas esas demandas, necesidades que nunca han podido hacer. Y esta legislatura ha sido eso, un puertas abiertas y que cada cual utilice el atrio como pueda y como quiera.
Nos vamos allí.
Vale, de acuerdo. Guacen.
No me extraña que usted considere la joya de la corona este atrio, porque con este techo de cristal, un día medianamente soleado como el que tenemos hoy, es una auténtica gozada estar aquí.
Es una maravilla, un espacio que nos da oportunidad para que cualquier expresión artística pueda tener cabida aquí, ¿no? Además de hacer actos institucionales. Bueno, este viernes pasado, el día 30, tuvimos la celebración del Día de Navarra. Y además este año haciendo todo un discurso a favor de la inclusión, porque el día 3 es el Día de Navarra, el Día de la Euskera, el Día de la Diversidad Funcional. Por lo tanto, tuvimos aquí un discurso súper bonito, además acompañados de Mochila 21, que nos dieron un concierto magnífico.
Acaba de comentar que el lunes, el día 3, además del Día de Navarra, se celebra el Día de la Euskera. ¿Cómo lo vive la presidenta de Navarra?
Muy bien. Es la primera vez que una presidenta del Parlamento de Navarra es euskaldún. Ya lo dije el día que me nombraron presidenta, ¿no? Que iba a ser una presidencia euskaldún, y utilizo mis 2 lenguas, la materna, el euskera, y el castellano. A más de una y uno no le gusta, es más, me dicen que no utilice el euskera cuando me dirijo a ellos, pero como es una lengua propia y además navarra, pues yo la utilizo. Y ojalá siguientes presidencias también utilicen nuestras 2 lenguas, claro que sí.
¿El tema de las zonificaciones debería mantenerse tal y como está ahora mismo en Navarra? ¿Cree que es una cuestión que debería abordarse para promover más el euskera en toda Navarra? ¿Cómo se debería abordar esta cuestión?
Bueno, teníamos en marcha durante los últimos 6-8 meses una comisión especial para ver evaluar la ley que tenemos foral del euskera y ver conclusiones. Se está trabajando en ello. Cuando tengamos conclusiones, veremos cómo lo abordamos. Vamos a dar tiempo al trabajo parlamentario de los grupos y luego veremos cómo se puede adecuar esa ley que tenemos, si la zonificación tiene que permanecer o no. Pero sí es verdad que hemos tenido 44 entidades locales que en aprobación de plenos municipales se han pasado a la zona vascófona. Así que las realidades cambian, las leyes se aprueban en un entorno y un contexto específico, pero la ciudadanía vamos cambiando, ¿no? Entonces las leyes hay que modificarlas si es que así lo decidimos.
Este 2018, entre otras cuestiones, nos ha dejado al final también la disolución de ETA. ¿Cómo lo ha vivido usted? Porque estuvo muy implicada en el proceso de desarme también, acudiendo a Bayona. ¿Cómo lo ha vivido?
Pues lo hemos vivido con mucha ansia, con mucha expectativa, porque después de casi 1000 asesinatos por una banda terrorista, para que al final termine desapareciendo sin conseguir sus postulados, utilizando la violencia, una violencia brutal, sangrienta, creo que nunca debía haber existido, pero bueno, ya en 2006 mujeres de toda Euskal Herria nos pusimos en marcha para decir que ETA no podía existir, que la vía era la paz, que la paz es el único camino y que convivir entre diferentes fortalece una sociedad. Así que esperemos que de aquí adelante, sin esa presencia, esa amenaza de una banda terrorista, haga que vivamos libres. Eso no quiere decir que vivamos sin violencias, porque tenemos muchas violencias y las mujeres también las sufrimos, ¿no? Pero una violencia tan aterradora, ese terrorismo que desaparezca en nuestras vidas, es para felicitarnos todas y todos.
6 meses después, ¿dónde considera que estamos en el tema de la pacificación y de la convivencia y qué otros pasos hacen falta, en su opinión?
Bueno, hay que buscar la verdad, hay que buscar justicia, memoria, una memoria compartida, no una memoria solamente de una parte, sino una memoria amplia. Igual que sucedió con los represaliados y fusilados de la Guerra Civil. No ha habido una memoria amplia y hemos empezado esta legislatura también a reconocer a todos aquellos que fueron asesinados por el franquismo y por el golpe de Estado del 36, ¿no? Del golpe franquista. Aquí ocurre lo mismo. Las memorias son múltiples, hay que intentar que todas tengan su espacio, buscar esa verdad y buscar la reconciliación.
Ainhoa Aznárez, gracias por habernos enseñado el Parlamento Navarro en esta víspera del Día de Navarra.
Muchas gracias a vosotros, mi esker, Ander.